nos vamos a enfocar en nuestro estudio en el legatus. Yo te voy a explicar en este taller qué es lo que es el legatus, qué hacía el legatus y por qué, qué tiene que ver contigo, qué tiene que ver conmigo el legatus. Entonces, esta palabra legatus es el nombre de nuestro taller, legatus. Ahora, ¿qué hacía un legatus? ¿Qué hacía un legatus? Lo tienes ahí en tu hojita igual. Dice, un legatus o embajador romano era un ciudadano bien capacitado que era designado por el Senado del Imperio para representar a Roma y para comunicar un mensaje específico. Es decir, un legatus o el embajador era escogido por Roma para llevar un mensaje. Y ese mensaje normalmente era llevado a tierra extranjera. No era llevado a colonias romanas, sino eran llevados a colonias o territorios extranjeros. Entonces, mira, presta atención, el legatus era un embajador, era elegido por el imperio para tomar un mensaje y llevarlo a una tierra extranjera, ¿ok? Entonces estamos aprendiendo qué es lo que era un legatus, vamos a ver después qué relación tiene con nosotros, qué tiene que ver con nuestra vida. Ahora, el legatus debía ¿qué? Hacer dos cosas. Lo primero, debía representar a Roma. Él iba a este territorio extranjero representando a Roma, representando al imperio. O sea, él no iba en su nombre, iba en nombre de Roma. Y en segundo lugar, también este legatus debía hablar por Roma. ¿Ok? Debía hablar en lugar de. ¿Ok? Ahora, teniendo en mente esto, nosotros vamos a pensar en el ministerio del embajador. Y es el título que tienes que completar ahí en tu hojita. La palabra que te faltaba, a lo mejor algunos ya se dieron cuenta y la completaron. Pero vamos a hablar del ministerio del embajador en primer lugar. Y tiene que ver mucho con el legatus. Pero antes de continuar, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que pueda hablar a nuestras vidas. Yo te pido que ahí donde tú estás, por un momento puedas hacer silencio, puedas cerrar tu ojo, inclinar tu rostro. Y vamos a orar. Y también te quiero pedir que si tú estás aquí por primera vez, que le pida a Dios que te pueda hablar en este campamento. No es casualidad que estés acá. Y creemos que cada vez que se abre la palabra de Dios es porque Dios quiere hablar a la vida de alguien. Quizás Él te quiera hablar a ti en esta noche. Oremos. Señor, le damos gracias porque usted es bueno. Y gracias por cada joven y cada señorita que están aquí, que está aquí, Señor, en el campamento, viniendo para disfrutar una semana de vacaciones, para pasarlo bien, para divertirse, compartir con sus amigos, pero muchos de ellos también con la motivación de escuchar su palabra. Otros tal vez no, pero independiente de eso, oro para que usted pueda orar de tal manera en el corazón de cada uno de ellos, que ninguno de ellos se pueda ir con indiferencia a su palabra, sino con una decisión, sea positiva o sea negativa, pero que cada uno de ellos pueda tener una respuesta, Señor, ante usted. Bendígame, Señor, y también úseme por su gracia. Esté conmigo y esté con nosotros. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Tenemos entonces el ministerio del embajador. Ahora, 2 Corintios 5:20 decía, mira, está el versículo en tu hojita, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, ¿quién es un embajador? ¿Sabes qué? Un embajador es alguien, en primer lugar, que está en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego en el versículo 18 dice que los que han sido reconciliados con Dios son embajadores de Cristo. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir que son una nueva criatura? Muy bien, lo tienen claro. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir, yo estoy en Cristo? Cristo un día vino a mi vida, Cristo es mi Salvador. Muy bien, gracias, puedes bajar tu mano. ¿Sabes que te tengo una buena noticia? Tú que levantaste la mano, tú que estás en Cristo, tú que eres una nueva criatura, ¿sabes lo que te dice Dios? Que tú eres un embajador. Que tú eres una embajadora de Cristo. Y sabes que Dios te ha elegido para llevar un mensaje especial. Y Él te ha elegido a ti, Él tiene un propósito para tu vida. ¿Sabes? Una de las cosas que suele pasar es que muchas veces en la adolescencia, en la juventud, uno como que piensa o siente que no tiene propósito en su vida. ¿Nunca te ha pasado que te sientes vacío o te sientes que tu vida no vale o te sientes que otro es más divertido que ti, más inteligente que ti, más bonito que tú, es más exitoso que tú y tú dices, ¿y qué pasa conmigo? Y de pronto por ahí nadie más lo sabe, pero en el fondo de tu corazón y cuando estás en la soledad, tú te sientes sin propósito. Y eso quizás te lleva a desanimarte o te lleva a tener ciertas actitudes, incluso violentas, porque te da rabia no entender qué pasa con tu vida o lo que te rodea es difícil y sufres. Bueno, querido joven, querida señorita, te quiero decir algo basado en la palabra de Dios, que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida y para Dios tú eres importante, Él te conoce a ti. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Él conoce a las estrellas del cielo por nombre, cuanto más a su creación especial que eres tú. Y Él te conoce y sabes que si tú estás en Cristo, si tú un día creíste en Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que tú eres un embajador. Ahora, hablábamos del legatus y decíamos qué relación tiene el legatus con el embajador de Cristo. Bueno, en primer lugar, porque el embajador de Cristo, así como el legatus, tiene la misión de representar a Cristo. El legatus va elegido por Dios y enviado por Dios al mundo para representar a Cristo. Y en segundo lugar, para hablar por Cristo. Entonces, fíjate, semejante tarea que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, vamos a hablar, en segundo lugar, del mensaje. Pero antes de continuar, podríamos decir, tal vez no todos lo pueden decir, pero los que están en Cristo, a ver, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Quiénes son los que han sido reconciliados con Dios? Bueno, podríamos decir esto, yo, y ahí podrías poner tu nombre, ¿ya? Cuando yo lo lea, yo voy a decir David. Cuando tú lo leas, tú dices tu nombre, ¿te parece? Muy bien, a la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Yo, David, soy un embajador de Cristo que voy con el poder de Dios llevando un mensaje de reconciliación. Y eso es lo que estamos haciendo en este mundo. Soy un embajador de Cristo y voy por este mundo llevando un mensaje de reconciliación. Ahora, con respecto a este mensaje, es que vamos a tratar en los minutos que nos quedan. El segundo título ahí es el mensaje del embajador. ¿Están conmigo? ¿Pueden completar, ver en el espacio en su hojita? ¿Sí? ¿Están despiertos? Sí, muy bien, vamos a avanzar. ¿Sabes? El objetivo, ¿cierto?, principal del legato, dice ahí en tu hojita, era entregar un mensaje. Él daría cuenta por todos los detalles asociados a esta tarea, cómo lo comunicó, si fue responsable, si fue diligente, si se corrompió, etc. Ningún esfuerzo servía si el mensaje no era transmitido. Es decir, si el legatus era enviado con un mensaje y el legatus al llegar al lugar que tenía que dar el mensaje no daba el mensaje, el legatus había fracasado en su tarea. No importaba si el legatus había ayudado a alguien, se había regalado dinero, se había dado limosna, se había hecho buenas obras, no importaba mucho. Lo que importaba es que el legatus, el embajador, diera su mensaje. Y sabes que eso es importante, ¿sabes por qué? Porque Cristo nos llamó como embajadores de Cristo a llevar este mensaje. Sabes que tú eres llamado, eres llamada a llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. ¿Sabes? Cristo dijo lo siguiente, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, que dice acá, a toda criatura. Y ahí puedes completar también. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en esta noche vamos a ver qué es lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste ese mensaje? Y a lo mejor algún joven estará acá y dice, yo no entiendo mucho esto, yo no voy a una iglesia. Bueno, te quiero hacer una invitación a que te dispongas a escuchar esto. A que te dispongas a escuchar algo diferente, algo nuevo. No queremos forzarte a que tú cambies, a que tú creas. Pero sí queremos pedirte que te dispongas a escuchar, a compartir, a respetar. ¿Y sabes por qué no? A pensar, bueno, voy a escuchar, ¿qué pasa si? ¿Qué puedo perder? Y la verdad es que nada, porque nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. Pero te puede llevar una sorpresa con el Evangelio. Entonces, pensamos en llevar el Evangelio y predicarlo en todo el mundo, a toda criatura. Eso quiere decir a todos, no importa la raza, no importa el color, no importa la edad. Ahora, cuando uno piensa en llevar el Evangelio a todo el mundo, parece difícil. Pero, ¿sabes? Cuando uno piensa en esto, en ganar el mundo, ganar al mundo comienza con una persona compartiéndole el Evangelio a otra persona en el lugar en que está. Entonces, de esa manera funciona ganar el mundo. Tal vez tú no le vas a poder predicar a los 7.000 millones de personas que están en el mundo, no le vas a poder contar el Evangelio. Pero, ¿sabes a quién le puedes contar? ¿Se te ocurre? Por ejemplo, ¿a quién le podría contar yo del Evangelio? ¿A quién? A un vecino, ¿cierto? A un vecino. ¿A quién más? A mi familia, ¿cierto? Si yo tengo familia, a mi familia. A compañeros, ya, ustedes dicen, bueno, pero no va a la escuela, voy a la universidad, tengo compañeros, compañeras, ya puedo contar el evangelio a esa persona. ¿Quién más? Amigos, ¿cierto? Obviamente, a mis amigos. Y entonces, cuando yo pienso en esta tarea de ganar el mundo y cuando nosotros pensamos en eso, podemos comenzar pensando en una persona. Y tú, querida joven, querido joven, puedes comenzar pensando en uno y decir, Señor, yo quiero ganar a uno. Quiero ganar a este amigo, mi amigo se llama Juan, yo creo que él acepta a Cristo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que en la universidad se llama Gonzalo y yo estoy orando por la salvación de Gonzalo. Quiero predicarle el evangelio a Gonzalo y estoy orando por él. Tal vez tú tienes un familiar y tú dices, yo estoy orando por mi papá que no conoce a Cristo. Sigue orando, comienza por uno. Y sabes que si cada uno gana a uno y después ese otro uno gana a otro uno, sabes que no nos vamos a dar ni cuenta que en algún momento vamos a poder predicarle el evangelio a todas las personas del mundo. Y hoy en día es más posible que nunca. Ahora, fíjate lo que dice ahí. Yo, lo que decíamos anteriormente, tu nombre, soy un embajador de Cristo que voy con el poder de Dios llevando un mensaje de reconciliación a personas que lo necesitan. Y sabes que esto es importante. Las personas necesitan a Cristo. Si por alguna razón tú piensas que tu amigo o tu amiga no necesita a Cristo porque tiene plata, estás equivocado. Si tú piensas que tu papá o tu mamá no necesitan a Cristo porque parecen que tienen su vida resuelta, estás equivocada. Sabes que las personas necesitan de Cristo. Si Dios hubiese sabido que el problema del hombre era salud, Él hubiese enviado a un doctor. Si Dios hubiese pensado que el problema del mundo es la falta de educación, Él hubiese enviado a un maestro. Y así podríamos ir por cada área. Pero ¿sabes lo que el mundo necesitaba? Un Salvador. Por eso le envió a Jesús. ¿Sabe lo que significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Bueno, ya has aprendido dos cosas. Que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que Jesús significa Salvador. Bueno, ya te vas con dos cosas, por lo menos te vas a acordar de mí. Ok, muy bien, vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo es este mensaje que tenemos que compartir? Vamos a avanzar rápido porque quiero que vayan entendiendo cómo es este mensaje. En primer lugar, dice el versículo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que en primer lugar, este mensaje es un mensaje de reconciliación? Cuando pensamos en el Evangelio, en el mensaje de salvación, pensamos en primer lugar que es un mensaje de reconciliación. Ahora, la palabra reconciliar o la reconciliación es el efecto de reconciliar, y reconciliar tiene que ver con volver a unir dos partes que estaban enemistadas. ¿Sabes qué? El diccionario de Thayer lo dice así, cambiar o intercambiar unas monedas por otra, reconciliar, volver a tener favor con o recibir a uno. Entonces, cuando nosotros pensamos en la reconciliación tiene que ver con esto, con volver a unir dos partes que por alguna razón se habían enemistado. ¿Alguna vez, miren, alguna vez tú te has enojado con alguien? ¿Cuántos se han enojado aquí con alguien? Bueno, la mayoría, ¿cierto? Si alguien no se ha enojado con nadie, yo quiero que después me dé la receta, me cuente el secreto. Pero todos en algún momento nos hemos enojado con alguien. Cuando tú te enojas con alguien, ¿qué es lo que necesita esa relación de amistad, de familia, lo que sea? ¿Qué necesita? Una reconciliación. Y de repente uno, por orgulloso, no quiere reconciliarse. ¿Qué dice? Que me llame él, po. Que me llame ella. Que ella venga. Y uno empieza así, porque le cuesta dar ese paso para reconciliarse con otro. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros pensamos en Dios, Dios, aunque fuimos nosotros quienes le ofendimos, porque la Biblia dice que nosotros pecamos, que nosotros somos pecadores. ¿Qué es pecado? Por ejemplo, el pecado, dice la Biblia, que ofende a Dios. ¿Qué es pecado? ¿Alguien sabe qué es pecado? Ejemplos de pecado. Mentir. Robar. Matar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han mentido? ¿Ya? Ahí estás mintiendo. ¿Ya? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido algún mal pensamiento? O sea que estoy lleno o rodeado de mentirosos y mal pensados. ¿Ya? Ok. Escuchen. ¿Sabes? Por naturaleza, dice la palabra de Dios que nosotros hemos pecado y ese pecado ofende a Dios. Cuando tú pecas, y no solamente con ese tipo de pecados, ¿Sabes que hay pecados que no se ven, como la envidia, cierto? Como la amargura, el rencor, cierto, malos deseos. ¿Sabes que esos pecados ofenden a Dios, le hacen enojar? Y Dios te ama tanto que en lugar de castigarte y de hacer un juicio por eso, ¿sabes lo que hizo Dios? Él buscó la reconciliación. Y mira, quiero explicártelo bien porque cuando nosotros pensamos en Dios y pensamos en la humanidad en el jardín del Edén, esto era algo que estaba conectado directamente. El hombre podía hablar con Dios de forma normal. Pero en un momento el pecado separó al hombre de Dios. Y el hombre pecó. Y dice que la Biblia que por el pecado entró la muerte al hombre. Porque el pecado te separa de Dios. El pecado finalmente tiene consecuencia negativa en tu vida. Y cuando el hombre estaba separado de Dios y no había nada que él pudiera hacer para resolver este problema del pecado, ¿sabes lo que hizo Dios? Él vio este problema y Él envió a Jesús. Y esa separación que existía entre el hombre y Dios, de pronto el hombre puede nuevamente volver a llegar a Dios a través de Jesús. Y es importante que tú entiendas esto, que el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Cristo quiere que tú vuelvas a tener paz con Dios. Y es por eso que la Biblia dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate, ¿para qué vivir enojado con Dios toda la vida? Sabes que hay jóvenes que dicen, yo no creo en Dios, yo odio a Dios, a mí no me importa Dios, y viven su vida enojado con Dios, enojadas con Dios. ¿Sabes? Dios te dice, reconcíliate con Dios, Él te ama, Él quiere hacer las paces contigo. La necesidad de reconciliación presupone un estado de alejamiento, y es lo que veíamos recién, que para reconciliarse es porque pasó algo. Ahora, estamos hablando acerca del mensaje, y el mensaje es un mensaje en primer lugar de reconciliación. Te quiero compartir una historia que habla de eso, es la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, después te voy a mostrar un video que habla acerca de esto, pero el hijo pródigo un día le pidió a su padre la herencia que le correspondía. El padre, ¿sabe lo que hizo? Le dio la herencia y este joven se fue y vivió perdidamente, hasta que en un momento se le acabó el dinero y llegó a estar tan mal que en un momento llegó a desear comer la comida que comían los chanchos. ¿Cuántos de los que están aquí desearían comerse un sándwich de comida de chancho? ¿Cuántos? ¿Ya? Exquisito, dice. Muy bien, ahí al joven y al que está acá los voy a llevar mañana a comer. ¿Ok? Ya los tengo identificados. Pero ¿sabes qué? El hijo pródigo desperdició sus bienes al punto de querer comer la comida de los cerdos. ¿Sabes que en ese momento de necesidad él se acordó de su padre y él decidió volver de donde se había ido? Y ¿sabes que cuando el padre lo vio, lo volvió a recibir, se reconcilió con su padre y su padre amoroso lo estaba esperando? Y ¿sabes que Dios también es así? Dios es ese padre amoroso que te espera, que aunque sabe que tú le has ofendido, Él te busca, Él te busca, Él te busca. Y ¿sabes que te está esperando porque te ama? Ahora nosotros como embajadores podemos decir, yo soy un embajador y te digo que, primero, Dios te ama, te busca para darte paz. Y yo puedo como embajador decirle eso a alguien. ¿Podrías tú decirle eso a alguien en esta noche o mañana? Mira, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Dios te ama y te busca para darte paz. Y tú puedes hacerlo, ¿ya? Vamos a continuar. En segundo lugar, este es un mensaje también. Fíjate lo que dice el versículo. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Sabes que en segundo lugar, este es un mensaje de restauración. Dice que en Cristo Dios no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Fue como empezar de nuevo. ¿Sabes qué es importante esto? Es un mensaje de restauración. Porque, ¿cuándo algo necesita restauración? Pregunta. ¿Cuándo está dañado? ¿Cuándo está roto? ¿Cuándo está envejecido? ¿Cuándo no tiene uso? Ahora, pensando en la restauración, ¿has visto alguna vez algún programa que tiene que ver con la restauración de autos, por ejemplo? Y te muestran el antes y el después. Y a mí me encantan esos programas porque digo, ¿qué es lo que va a hacer? Y es como que te mantiene ahí intrigado con la curiosidad de saber qué va a pasar. Por ejemplo, aquí hay un auto, aquí hay un muro, ¿cierto? También restaurado. Ahora, Fíjate cómo puede terminar algo que estaba un poco afeado, que estaba sin uso, que estaba deteriorado, si cae en las manos correctas. Cuando algo que está así cae en las manos correctas, termina convirtiéndose en algo que luce incluso más que lo que lucía anteriormente. Y yo te quiero decir en esta noche que el mensaje del Evangelio es un mensaje de restauración, donde Dios puede tomar tu vida, querido joven, querida señorita, tu vida que quizá está destruida, tu vida que quizá está deteriorada por el pecado, dañada por las malas decisiones que tú has tomado, una vida que tú dices, mi vida es una vergüenza, mi vida es un desastre, me arrepiento de lo que he hecho, vivo con culpas. ¿Sabes que Dios puede tomar tu vida, querido joven, querido señorita, y restaurarla? Puede transformarla y convertir aquello inútil en algo útil. Aquello destruido lo puede edificar. Aquello que estaba muerto le puede dar vida si cae en las manos correctas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque mira, te quiero mostrar el ejemplo de una restauración que no cayó en las manos correctas. Mira, acá hay una foto de un antes y un después. Y esa está bien. Pero mira esta. Esta, algunos lo vieron, fue una noticia hace años atrás de una mujer que con buena intención quería restaurar el Cristo que había en una iglesia, se lo llevó a su casa, pero mira lo que terminó siendo. Y cuando tu vida cae en las manos incorrectas, tu vida termina peor. Y sabes que la Biblia habla, así como habla acerca de Dios que te quiere salvar, habla también acerca del diablo. Del diablo que te quiere engañar, que te quiere matar, que te quiere destruir. Y sabes que eso es lo que pasa cuando tu vida cae en las manos incorrectas y tal vez tú dices, mi vida está así. Te hago una pregunta, ¿en qué manos está tu vida? ¿Está en la mano de Dios o está en la mano de alguien más? Mira unos versículos que nos saltamos. Te quiero decir algo. Joven, Dios puede cambiar tu vida. Él tiene el deseo y el poder para hacerlo. Otro versículo dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y sabes que Cristo puede hacer nueva todas las cosas en tu vida. Lo que veíamos recién, primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mira, yo no sé lo que el diablo ha hecho en tu vida, pero lo que sea que haya hecho, Cristo lo puede deshacer, Cristo lo puede cambiar. Cree, joven, cree, señorita. Ten fe en que este Dios del cielo que te busca puede transformar tu vida. Créelo, créelo por el amor de Dios, créelo. Porque sabes que Él puede cambiar tu vida. Él puede hacer nueva todas las cosas. Él lo puede hacer en ti como lo hizo en mí. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir con sinceridad y todo corazón, pueden levantar su mano y decir, Cristo transformó mi vida? ¿Cuántos? Cristo cambió mi vida. Yo te puedo decir, Cristo cambió mi vida. Muy bien, gracias, puede bajar tu mano. ¿Sabes? Aquí hay testimonio de otras personas que te dicen, Cristo cambió mi vida. No una religión, no una iglesia, sino una persona que se llama Cristo. Entonces vamos con este mensaje nosotros que somos los embajadores y podemos decir, lo vamos a leer a cuenta de tres. 1, 2 y 3. Yo soy un embajador y te digo, Dios te ama, te busca para darte paz. Él quiere cambiar tu vida. Muy bien, vamos a ver en tercer lugar este mensaje también. Es un mensaje de redención. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que Cristo tomó tu lugar. En la cruz del Calvario, Él tomó todos tus pecados. Por eso te digo, hay algo que el diablo hizo en tu vida. ¿Hay algo que Él dañó? ¿Hay algún pecado por ahí? ¿Alguna acción que tú hayas hecho del pasado? ¿O algo actual que te da vergüenza, que tú dices, qué terrible lo que hice? Cristo en la cruz del Calvario tomó todas esas culpas, todos esos pecados, los cargó sobre Él. Y sabes que la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, lo tomó en la cruz y lo llevó como pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y sabes, cuando nosotros pensamos en la redención, es el acto de Dios en que Él puede tomar a alguien que está esclavo y puede liberarlo, puede liberarlo. Cuando nosotros pensamos en esto, podemos decir y te puedo decir que Cristo te puede libertar de aquello que te está esclavizando hoy. ¿Te sientes de alguna manera esclavizado por algo? Tú dices, no puedo salir de esto, no sé cómo dejar esto, no sé cómo salir. Y te sientes ahí de manos atadas, de pies atados, con un corazón atado, con una carga. Querido joven, querida señorita, hay un Dios que te ama. Cristo vino a mostrar ese amor por ti. Y sabes que Él te puede hacer libre, Él pagó un precio para que tú puedas ser libertado. Dios quiere redimirte de la esclavitud del pecado. Entonces podemos decir a la cuenta de tres, 1, 2 y 3, yo soy un embajador y te digo, Dios te ama, te busca para darte paz, Él quiere cambiar tu vida, Cristo vivió, murió y resucitó por ti para darte salvación. Y Él te quiere dar salvación. Y en último lugar, este es un mensaje que exige algo. Porque este mensaje, aunque es para todos, y la salvación de Cristo puede ser para todos, ¿sabes qué? Lamentablemente no va a ser para todos. ¿Por qué? Te lo quiero explicar. Fíjate lo que dice el versículo. Lo vamos a leer a cuenta de tres. 1, 2 y 3. Porque dice, en tiempo... ¿Están ahí con el versículo? Ah, no, estamos en un versículo equivocado. Ok. Mi falta. Lo tienen ahí en su hojita. No miren a la pantalla. Olvídense de la pantalla. Ok. Lo tienen en su hojita. Dice. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora. El día de salvación. Ok. Y ese versículo sí está correcto. Entonces el mensaje... Es un mensaje que exige una resolución, una decisión por parte tuya, por parte mía. Sabes que tú tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo. Mira, un punto importante, este versículo dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para que tú puedas tener la salvación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Según este versículo, creer. Querido joven, ¿quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios restaure tu vida? ¿Que te reconcilie con Él, que te redima? ¿Sabes lo que Él necesita que tú hagas? Que tengas fe, que creas en Él. Otro versículo que confirma lo que venimos diciendo, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, dice, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces hay dos opciones, creer o rehusar creer. ¿Y sabes quién decide eso? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? ¿Tu profe? No, ¿tu pololo? ¿Tu abuelito? ¿Tu tata? No, ¿quién lo decide? Yo, lo decido yo, lo decides tú. Escucha bien, en este campamento tú vas a ser confrontado con una decisión. Y tú vas a tener que decidir. Algunos van a decidir creer y otros van a decidir no creer. Pero, ¿sabes? Ninguno va a poder echar la culpa a otro, decir, no, yo no creí porque él, yo no creí porque ella. ¿Sabes qué? Tú puedes decidir de forma personal. Ahora, pensando en esto, podemos decir, yo soy un embajador y te digo, Dios te ama, te busca para darte paz, Él quiere cambiar tu vida. Cristo vivió, murió y resucitó por ti para darte salvación. Tú tienes que decidir si le crees o si rehusas creer en Él. Es tu decisión. Es tu decisión y eso es muy importante. Ahora ya terminando este taller, me quedan tres preguntas para hacer. En realidad dos y un video. La primera pregunta la vamos a hacer antes del video. Fíjate que Pilato está en un momento en el juicio de Jesús. Jesús lo tenía preso y Pilato, Poncio Pilato, el mismo que se lavó las manos, en un momento Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Y al terminar este mensaje, en esta noche yo te quiero preguntar a ti, joven, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con aquel que murió por ti? ¿Qué vas a hacer con aquel que dice que te ama? ¿Qué vas a hacer con aquel que cargó tus pecados? que vivió una vida santa, una vida justa, una vida perfecta, que resucitó y que te dice hoy, yo te puedo dar salvación, ¿qué vas a hacer con él? Mientras lo piensas, quiero mostrarte un video que habla de una historia, precisamente la historia del hijo pródigo. Y sabes que yo quiero que tú medites. ¿Por qué? Porque al final de este video vas a tener que responder a esta pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? Pero quiero que pienses, cuando veas a este joven, te identifiques con él, tomando lo que Dios te dio, tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo lo que tienes, que Dios te lo dio, y pienses en qué lo estás usando hoy, y pienses si tal vez es tiempo de reconciliarte con Dios. Vamos a ver este video, una historia de reconciliación, de restauración y de redención. En esta noche, ¿quién de los jóvenes o de las señoritas tiene que volver a casa? volver a encontrarse con ese Dios con el que estás enemistado y reconciliarte con Él, que te busca para darte restauración, redención, reconciliación, que busca darte salvación. Y sabes que al terminar, la pregunta que tenías que responder antes del video, ¿qué harás con Jesús? Si tu deseo en esta noche es pedirle a Cristo que sea tu Salvador, si quieres depositar tu fe en Dios y Él realmente está tocando tu corazón, no por una emoción, no por la sensación del momento, sino porque entiendes que necesitas a Cristo en tu vida y Dios te ha convencido de que le necesitas, mira, vamos a orar en este momento y les voy a pedir que tú, a todos, perdón, que puedan cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Y yo estoy acá, pero yo no sé a quién le está hablando Dios. No sé cómo llegaste a este campamento. Hemos estado orando por ti, por tu salvación. Y si en esta noche, querido joven, señorita, ahí en tu lugar, Dios te habló y nunca antes habías entendido que Cristo te quería salvar, que Él quiere ser tu salvador, que Dios te buscaba y en esta noche lo entiendes y lo crees y quieres decidir por Cristo, tú puedes decirle así. En el silencio de tu corazón, en tu lugar, dile, querido Dios, en esta noche yo entiendo que he pecado contra ti. Entiendo que he hecho cosas que no te agradan. Pero también en esta noche entiendo que tú me buscas, que me amas. Y yo quiero recibir tu amor, Señor. Creo que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó por mí. Y quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. Ven a mi vida, Señor. Reconcíliame contigo. Restáurame, Señor. Y redime mi alma. Y así tal cual estamos, nadie mirando. Si hay alguno que ya lo hizo, te pido que siga en oración. ¿Hay algún joven o alguna señorita que por primera vez, nunca antes lo había hecho, creyó en Cristo y le dice, Cristo, ven a mi vida? Si es así, levanta tu mano. Amén. Gracias a Dios, señorita. Muy bien, joven. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Muy bien, si nadie más lo hizo, que te quede presente la pregunta, ¿qué harás con Jesús? Y a los que levantaron su mano, le animo a que lo puedan hablar con su consejero, su consejera, le puedan contar lo que hicieron. Y el resto, que supongo que muchos de ellos ya son creyentes, tal vez es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de reconciliarte con Dios. Sin duda Él va a seguir hablando a tu vida el resto de la semana. Oremos, Señor, gracias porque usted es bueno, gracias porque usted es fiel. Gracias, Padre, porque así como nos muestra a los que somos creyentes que tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje, le muestra, Señor, a los que no son este mensaje. Y Padre Celestial, usted termina hablándonos a todos, Señor, conmoviéndonos, Señor, con su palabra. Y gracias por este joven y esta señorita que han levantado su mano diciendo, yo le pedí a Cristo que viniera a mi vida, Señor. Gracias porque la Biblia dice que en el cielo hay gozo por pecadores que se arrepienten, Señor. No importa la cantidad. Y damos gracias, Señor, por la decisión de estos jóvenes y aquellos que tal vez por temor, vergüenza, no levantaron su mano, pero usted está obrando de igual manera en su corazón. Ruego para que ese obrar pueda ser confirmado durante la semana con la confesión de fe, Señor. Bendiga también a sus hijos y a sus hijas que están acá. Si hay alguno que está alejado de usted, Señor, que usted también pueda fortalecer su vida, animarle a reconciliarse con usted, a volver a casa, Señor, porque usted es un Padre amoroso que nos ama y que nos busca. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias.